y eso, bueno, pues unido a que evidentemente entendemos que cuando uno deja fuera de la convocatoria a 7 futbolistas, quizás es difícil ir reenganchándose y teniendo ritmo, ilusión para los meses venideros, en los que evidentemente son donde nos jugamos todos, ¿no? Nadie asciende, como dijimos, en septiembre, ni asciende en enero, sino que ascenderá en mayo, que es cuando finaliza la competición. Dicho eso, pues procedimos de los 9 sub-23 que teníamos. Hemos dado de baja, o hemos llegado a acuerdos con ellos, con 6 de ellos, los cuales, por ejemplo, fue el caso de Perotti, que se le ha cedido a Utrera, el caso de Enric Martínez, salió con carta de libertad, Diaguará, carta de libertad, Cancelo, que sale en situación de traspaso, por una situación estratégica, ya que además el Tudelano, el equipo al que va, pues se encuentra en zona de play-off, y pues adelantarnos a distintas situaciones, pues tenemos que garantizarnos que un futbolista propiedad nuestro pues no participase si hubiera un posible play-off contra ellos. Pata, cual solicita salir del equipo, y luego Emilson. ¿Vale? Y después tenemos una actuación, dicho eso de los sub-23, tenemos una actuación pues sobre los jugadores seniors, ¿no? Ahí tenemos varias situaciones distintas. Uno, por ejemplo, el caso de Juan Delgado, ¿no? Que venía arrastrando una lesión y necesitamos su licencia para poder incorporar a un futbolista que nos aporte de aquí a final de temporada. Jugadores como Laerte, que no dieron el rendimiento por cualquier situación. Así como posteriormente Crespo, que pide salir con motivo de que, bueno, quiere más minutos. Y después tenemos dos situaciones particulares, como son el caso de Jordi, el cual se sustituye por otro pivote, y el hueco que tenemos que abrirle, ¿no?, al delantero que pretendemos contratar, al delantero centro, con motivo de las lesiones, ¿no? Yo creo que al final somos el equipo, creo que de la categoría, que más ha sufrido ese tema de las lesiones, ¿no? Ya hablábamos que el día 30 de agosto, antes de empezar la temporada, pues sufrimos la baja importante de un futbolista como era de Víctor Morillo. Después sufrimos, bueno, la no recuperación del que era nuestro goleador del equipo del año anterior, de Juan, y después tuvimos la de Dopi, ¿no? Y ya últimamente pues volvemos a tener la lesión de Caballero. Entonces era sabido que en esa posición nos íbamos a tener que mover, y nos íbamos a tener que mover doble, y por eso se le hace hueco al futbolista, y sale Juanito, como bien todos sabéis. Dicho eso, bueno, pues está claro que entendemos que con todas las incorporaciones que han venido al final, Javier, Chinchilla, Mario Robles, Trapero, Nacho Era, José Magallego y Antonio Salinas, entendemos que la plantilla está totalmente compensada y totalmente preparada para asumir el reto que nosotros tenemos que continuar con nuestro objetivo, que es el ascenso. Y que evidentemente, pese a que hoy día están a 12 puntos el Antequera, nosotros no vamos a rehuir en ningún momento la posibilidad de poder acceder a esa primera posición. Sí, es verdad que todo va a depender, como no cabe duda, no solamente de que el Antequera tenga su momento de caída, sino evidentemente en nosotros, ¿no? Y en eso es lo que nosotros estamos centrados, en no bajar el listón, en no bajar la intensidad. Y en esa ambición de que eso no ocurra es lo que nos ha motivado a realizar todas estas operaciones de entrada y salida, ¿no? El que quiera excusas para no cometer ese objetivo, pues bueno, quizás se pueda agarrar a ellas. Nosotros lo que estamos dando son razones para creer que ese objetivo lo vamos a cumplir, porque no tenemos otra cosa en mente que no sea esa consecución del ascenso de categoría y de volver al club, por lo menos en una categoría más cercana a la que se merece, ¿vale? Otra cosa que sí me gustaría comentar, no tiene nada que ver con la valoración un poco del mercado, es una cosa que he leído en el día de ayer, que si la relación con el entrenador, que si es mala, que si es buena. La relación mía con el entrenador es magnífica. no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Hablamos todos los días, hablamos el viernes, hablamos el sábado, hablamos el domingo, hablamos el lunes antes del cierre de mercado, hablamos el martes, con lo que al final, como podáis entender, todos tenemos que tener claro cuál es ese objetivo y que a veces pues tenemos que tomar decisiones. Y eso quizá a veces es lo más duro, ¿no? Pero evidentemente los dos lo tomamos en el cumplimiento de nuestra obligación para poder conseguir, como decía, ese objetivo. Y luego después, una cosa que también me gustaría pues comentar, que sí ha habido algún aficionado que me lo ha pedido, y bueno, en aras de esa transparencia que creo que debe existir, voy a enumerar quizá lo que son las agencias que participan de los futbolistas que están con nosotros, ¿no? A fecha, por ejemplo, 31 de diciembre, antes de iniciar ese mercado, teniendo 26 futbolistas, contando esos 25 que tenemos, más Víctor Morillo, que lo cuento, tenemos un total de 17 agentes distintos y dos jugadores que no tenían representante en ese momento. Pasado este mercado, ¿vale? Ya con las incorporaciones y la salida, pues tenemos 15 agencias distintas con los jugadores, y de esas 15, en las 7 incorporaciones que hemos realizado, 4 han sido nuevas agencias que no tenían ningún futbolista con nosotros. Entonces, bueno, simplemente ese detalle, porque me lo pidió un aficionado y bueno, no hay ningún tipo de problema. Ya le dije que se lo podía hacer llegar, como tenía una comparecencia, pues para que tuviera conocimiento de ello. Y dicho eso, pues estoy a vuestra entera disposición.
¿Qué tal, Dani? Ha planteado un montón de cosas y creo que vamos a tener bastantes preguntas. A mí la primera que me sale es preguntarte si una vez que se cierra el mercado, y viendo que han sido 11 salidas y 7 llegadas, si sigues pensando que ha sido una pequeña reestructuración de plantilla.
Bueno, nosotros teníamos claro que lo que te decía, que los sub-23 que nos habían aportado, pues teníamos que, una mayoría, no, nos quedamos con Victoria, nos quedamos con Rubén Serrano. Y en Valle, todo lo demás, entendíamos que por los minutos que habían participado, escasamente el mayor de ellos, 133 minutos, que era Emilson, pues había que cambiarlo. Y luego después, insisto, de las 5 operaciones que hemos realizado, han sido por como he explicado antes, distintas situaciones. Uno, lo de Juan Delgado, la petición de salida de Crespo, el hueco para el 9 y luego los dos cambios que hemos tenido de posición. Pequeño, ¿no? Hemos mantenido al final un bloque de 14 y bueno, es lo que hemos creído que era todo lo necesario para poder hacer. Uno cuando entra con la tijera, pues entra y como yo en un momento dije, es un mercado muy complicado porque no tiene un acceso quizás a lo que quiere. Es verdad que hemos tenido operaciones en las cuales pues una, el futbolista pues no ha querido venir, otras en las que el club de origen nos ha pedido un traspaso muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues irnos a alternativas. Y como teníamos una cosa muy clara, que era que no íbamos a incorporar por incorporar, era o buenos futbolistas que elevaran el nivel o no haríamos nada. De hecho, tenemos 2 licencias sub-23 disponibles para poder hacer incorporaciones todavía, fuera de mercado. Futbolistas que estén en paro a fecha 31 y que hayan sido profesionales y estamos ahí pendientes. Si aparece algo, bien, que no, entendemos que estamos bastante cubiertos.
Dani, lo que está claro es que es casi una plantilla nueva, muchos fichajes, muchas salidas. ¿El mercado veraniego sirvió de algo?
Hombre, yo creo que sirvió bastante, ¿no? Yo creo que estamos segundos. Eso quizás se lo podíamos plantear a otros equipos que incluso con más presupuesto que nosotros no están en nuestra posición. Es verdad, quizás, que la gran temporada que está realizando el Antequera nos nubla quizás la buena temporada que estamos haciendo nosotros. Creo que además estábamos dentro de los 5 mejores coeficientes de la segunda red. Y entonces, bueno, pues evidentemente yo creo que no hay que desmerecer ni el trabajo, ya no solo el mío, sino de los futbolistas que han estado por aquí. Yo creo que todos han aportado para que pudiéramos conseguir esa posición y no iba a ser en menor o mayor medida, sino que han sido los culpables de que estemos en segunda posición, que creo que es muy favorable para poder atacar cualquier posición de ascenso y entonces pues entiendo que es positiva. Eso nos quita que si hemos tenido que hacer modificaciones, está claro que hay cosas que no funcionan y eso a nadie se le va a escapar. Pero lo importante en la vida es poner remedio a todas las situaciones que uno cree que se pueden mejorar. Y en ese aspecto, por parte mía, por parte del club y demás, no hay ningún tipo de problema en tener esa ambición. Y oye, si como lo que decía, el mercado nos ha posibilitado hacer ese cambio, lo hemos hecho. Hasta donde hemos considerado que ha sido necesario.
Para justificar algunos de los movimientos, ha hablado de las lesiones que se han cebado en la zona de arriba. Pero es cierto que en el caso de Juan Delgado hablamos de un futbolista al que se intentó sacar en el mercado de verano, incluso no se le permitió presentarse con el equipo porque se entendía que iba a salir y en teoría entiendo que el jugador que llega por él es un perfil muy distinto al de Juan Delgado, con lo cual creo que se arregla en parte alguno de los errores del verano, ¿no? Porque había tres delanteros que tenían perfiles muy distintos. Lo digo porque en ese sentido la llegada de Nacho era... baja un poco esa desmonta un poco esa explicación de que las lesiones justifican los movimientos vienen también dados por la necesidad de hacer un plantel más competitivo y más completo que hasta este momento, más allá de las lesiones, tampoco estaba, ¿no?
Exactamente, no sé, Fran, a lo que te quieras referir. Hay una cosa que está
quiero
clara.
Decir que Juan Delgado, Pablo Caballero y Dopi eran un perfil muy sentido.
A fecha de que cuando tenemos que empezar a competir, está claro que tenemos lesionado a Dopi, tenemos lesionado a Pablo Caballero, no tenemos fecha de recuperación a Juan Delgado, de Aguará, que era el cuarto delantero, pues no estaba contando con minutos, y evidentemente nosotros tenemos dos opciones. Una, el incorporar solamente a un 9 y esperar a que el resto se recupere, previendo no que se recupere en la mejor o menor medida, o intentar acometer, bueno, pues un cambio quizás que nos obliga a dar una baja extra y entonces firmar dos futbolistas de arriba. Dicho eso, eso no tiene nada que ver con lo demás. Esas dos operaciones de dos delanteros, después tiene el tema del central, el cambio del pivote y el cambio del extremo.
Pero yo no he hablado de central, estoy hablando de la delantera.
Que digo que nosotros hemos tenido la lesionada donde lo hemos tenido, principalmente la parte de arriba. ¿Dónde vamos a cambiar? En la parte de arriba, ¿por qué? Porque Dobby puede recaer, ¿no? Espero que no, evidentemente.
Sí, pero insisto, el que sale es el futbolista que iba a salir en verano, con el que no se contaba, pero se tuvo que quedar, y sale además un futbolista que tiene un corte muy parecido a los otros dos que sí se quedan, y que hablábamos en verano de que igual la delantera no era una delantera completa. En ese sentido, creo que haces un buen movimiento porque Nacho Heras, primero, está sano, viene sano para poder competir y aparte aporta algo distinto. Quiero decir, en ese sentido, la concepción de la delantera en verano se ha arreglado ahora, en teoría.
Bueno, tú lo puedes. Evidentemente, creemos que estamos a nivel competitivo, no solo en la delantera, sino en el resto de movimientos, creemos que hemos dado un paso adelante. Eso sí, ¿verdad?
Dani. Han salido muchos jugadores y, bueno, han comunicado pues varias cosas. En este caso, por ejemplo, Juanito, que habla de que la verdad llegará y pondrá a la gente en su sitio. ¿Cuál es esa verdad?
Bueno, pues habrá que preguntarle a él. Yo entiendo que quizá él, evidentemente, puede salir contrariado porque no quería salir. Eso es entendible. Pero también tiene que entender que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, no las tenemos que tomar por amiguismo o por relación, las tenemos que tomar por datos objetivos. Y los datos objetivos a fecha 31 de diciembre era que Juanito era el jugador senior con menos minutos en la plantilla, 415 minutos.
Sí, pero Dani, en el comunicado pone, por ejemplo, que le da las gracias a Abel. Entonces es una contrariedad.
Evidentemente yo no puedo estar en la cabeza de lo que tenga el futbolista. Hay que preguntárselo a él y evidentemente él sabrá el por qué lo hace. ¿Por qué se lo comunico yo? Pues a lo mejor puede ser por eso. A lo mejor tiene una situación particular conmigo. Pues, bueno, que él lo diga. Yo no tengo problemas con nadie. Yo incluso con Juanito, a mí Juanito me traslada su inquietud en que quiere saber si él va a ser uno de los que va a salir o no a raíz de la noticia de Nacho. Y yo pues automáticamente quedo con él, hablo y después le transmito la noticia de que sí, él va a ser uno. O sea que al futbolista en ningún momento se le engaña o se le esconde cualquier tipo de información. Digo, por lo que ya lo hagan, quizá también es más fácil atizar al club. Estamos viendo que quizá pues eso es más gratuito. Pero bueno, pues eso cada uno tiene en su conciencia está a la hora de salir o entrar, como lo quiera hacer.
Buenas tardes. Ha dicho que el mercado de verano le parece que sí fue muy positivo, incluso pone en valor lo que han aportado los jugadores para tener al club, al equipo bien clasificado. Sin embargo, 4 meses después hay 11 bajas. En esa ambigüedad, yo creo que sí, la entenderá que en la calle choque un poco, no manejan los datos que manejan vosotros, pero en la calle el aficionado le choca eso, ¿no? ¿Lo entiende, que le choque?
Por supuesto que sí. Yo lo que quiero, si es verdad, quiero que me veáis, yo voy a valorar a todos los futbolistas que han estado aquí y les estoy muy agradecido porque ellos han conseguido que estemos segundos. Yo no voy a decir que no son mejores o peores. Lo cierto y verdad es que cuando pasan estas situaciones, como venía haciendo referencia con respecto a los sub-23, que quizás hacen el número más elevado al ser 6 jugadores que salen, pues evidentemente, pues bueno, si no aportan, ¿qué vamos a hacer?
Pero voy a eso. Si se estima que no aportan, ¿por qué se pone en valor que han contribuido a que el equipo esté bien clasificado? Es que es una ambigüedad que en la calle, en la calle choca.
Es que cuando
no se entiende muy bien.
Está en un grupo deportivo, al final juegan 11 y semana a semana, día tras día, está ese trabajo individual de cada uno para que a lo mejor el que ha salido de inicio no se duerma y haya elevado la competitividad para que al final se haya establecido esa convocatoria y se han quedado fuera. ¿Por qué se quedan 7 futbolistas sin convocar y casi siempre pueden ser los mismos? Bueno, pues entonces tenemos que tomar acción sobre ellos. Yo creo que a nadie se le escapa que siendo excelentes personas, porque lo son, evidentemente yo creo que ahora no vamos a echar a nadie en falta a que no esté a lo mejor Diaguará, a que no esté Milson, porque evidentemente lo que hemos hecho es recortar. Es decir, el entrenador cuando tenga que hacer la convocatoria no va a tener que dejar 7 futbolistas fuera.
Voy a hacer la pregunta otra vez porque...
Si es más fácil, hazme la
No, es más fácil, yo quiero que sea fácil para que lo entendamos todo. Se valora lo que un grupo, porque jugar o no jugar no depende del futbolista, depende del entrenador que lo ponga o no lo ponga. O sea, que el jugador se contrata para que entrene y trabaje, lo de ser titular o no, no depende de él. Depende del criterio de un superior, que en este caso es el entrenador. Entonces no le podemos achacar que no ha sido titular. No ha sido titular, eso no lo decide el futbolista. ¿Entiendes? O sea, que si la vara de medir es las titularidades, entonces... Y si pasamos al plano individual, ¿me puede explicar por qué se va Jordi Ortega?
Pues se va Jordi Ortega porque nosotros entendemos que hay que reforzar la posición. Intentamos hacer primero la incorporación del pivote y posteriormente la operación del central, simple y llanamente. Adelantamos una operación sobre la otra, entendemos que las dos posiciones están cubiertas, hemos cubierto con Trapero la baja de Crespo y con Mario Robles la baja de Jordi Ortega.
Pero entonces el criterio de la titularidad no es aplicable al caso concreto de Jordi Ortega.
El caso de la titularidad influye o no influye en función de lo que si nosotros podemos incorporar algo mejor. El mercado nos da algo mejor, lo hacemos. Yo entiendo que quizás no es entendible por vosotros. Prefiero, al final nosotros tomamos las decisiones, evidentemente. Y sobre eso pues veremos el resultado. Y no hay más.
Dani, recuerdo en una entrevista que pudimos hacer en el mes de diciembre, me decías que teníais un remanente para afrontar este mercado de enero. Ha habido gastos, obviamente, por rescisiones de contrato, ha habido traspasos, ahora mismo viene el caso de Salinas, creo que hay alguno más. Te quería preguntar, en qué sentido, hasta qué punto ese remanente ha servido. No sé en cuánto se ha aumentado o no el presupuesto del Recreativo de Huelva a nivel deportivo para esta temporada, porque antes hablabas de la transparencia y has hablado de agentes, de agencias de futbolistas. ¿Puedes hablar con transparencia respecto a lo que ha supuesto el mes de enero en cuanto a gasto para el Recre?
Pues mira, no te voy a decir que no me agrada la pregunta, que sí que me agrada. Y yo te voy a dar, con toda transparencia, dos datos principales. Uno, que nosotros no hemos tenido que aumentar el presupuesto que teníamos inicial, ¿vale? O sea, que nosotros la partida presupuestaria inicial que teníamos es la que hemos cubierto. Entonces, no. Ya después, en datos económicos puros y duros de números, sí es verdad que a mí me gustaría que cuando sea el momento en el que el Consejo pues tenga que hacer las juntas de accionistas y demás, pueda explicar en números todos estos movimientos que hemos hecho y cómo se ha conseguido ese equilibrio presupuestario.
Pero te pregunto, ¿no se ha incrementado el presupuesto? Porque dentro del presupuesto estaba ese remanente con el que tú contabas, ¿no? Quiero decir,
había situaciones que evidentemente teníamos que tener en cuenta que podía ser objeto de maniobra en el invierno y fuimos provisores.
Dani, recuerdo unas declaraciones de Abel antes de la temporada, que decía que necesitaba 10 partidos para que la plantilla pues se asentara y bueno, aprendiera las bases de su juego. Ahora el Recre necesita otros 10 partidos de esta temporada, cuando llega la hora de la verdad, para asentar las bases.
Yo creo que no, evidentemente son futbolistas de otra categoría, casi todos de primera ref, vienen compitiendo. Y la verdad que no, evidentemente requerirán un pequeño tiempo para poder conocer todos los escondites del sistema del míster, evidentemente, pero evidentemente son futbolistas que están en un nivel muy alto.
Dani, también te quería preguntar por has hablado de la relación con Abel. Y yo, por ejemplo, sí he dicho que no tengo ni idea de si la relación es buena o mala, pero que tengo la sensación de que por momentos no habláis el mismo idioma a nivel futbolístico, porque hace menos de una semana Abel decía que por su cabeza no pasaba la salida de Jordi Ortega. Jordi Ortega está fuera. Creo que, y esto no sé si tú me lo puedes confirmar, que tampoco veía con buenos ojos la salida de Juanito. Juanito está fuera. Creo que ha habido un momento en el que el director deportivo, no sé si decir, ha impuesto su idea o su criterio sobre el de entrenador. Puede ocurrir en cualquier club y no tiene por qué ser algo excesivamente negativo, pero no sé si habla bien de la sintonía que puede haber entre el director deportivo y el entrenador.
Yo, lo que he comentado antes, la relación nuestra es muy buena, tanto a nivel profesional, que es lo que más nos interesa a todos, como a nivel personal. Evidentemente, nosotros podemos tener en un momento determinado ideas distintas, pero siempre con la comunicación y el diálogo, llegando a puntos de encuentro, que es lo que merece la entidad para conseguir nuestro objetivo. Entonces, por encima de todos nosotros está el club, y evidentemente, pues, bueno, es una situación que yo entiendo que quizás, como tú le hiciste la pregunta con respecto a Jordi, él hiciera su comentario, pero evidentemente después, bueno, una vez que nos sentamos, vemos y decidimos, todos vamos en la misma línea. Yo te garantizo que la relación, como te decía anteriormente, y no quiero ser redundante, es muy buena.
Claro, todos en la misma línea, pero a partir de que ha habido una decisión tomada, entiendo. Hablas muy bien de la relación que tienes con Abel a día de hoy, porque claro, ha habido tantos cambios en la plantilla que a uno le da por pensar que cuál sería el siguiente movimiento si el Recre dentro de 2-3 semanas no termina de carburar o no saca los resultados que pudiera esperar. ¿A día de hoy tu confianza en Abel sigue siendo la misma que al inicio de la temporada o hace 3 meses?
Mi confianza en el entrenador y en la plantilla actual que ahora mismo tenemos es máxima para poder conseguir el objetivo que tenemos, y espero que sea el inicio de una relación larga y duradera para que podamos atacar cotas mayores. Yo creo que con eso.
La última por mi parte ya. debo decir, esto es una opinión personal, que creo que es valiente la cantidad de movimientos que se han afrontado en este mes de enero, porque lo contrario seguramente habría sido dejación de funciones. Tengo la sensación de que el Recre ha ido con una mano atada a la espalda a la mitad de la temporada por una plantilla que era deficiente en muchos casos. Pero también entiendo que es una manera de reconocer que se hicieron cosas mal en verano, y que el club tenía que hacer lo que tenía que hacer, independientemente de otras cosas. Pero se ha hablado mucho de las formas. Hablo de casos como el de Jordi Ortega o el de Juanito. ¿Qué opinión tienes o qué explicación tienes a ese tipo de situaciones? No sé si se podrían haber hecho mejor, si la comunicación podría haber sido de otra manera, o si son cosas que en el mundo del fútbol, al fin y al cabo, por una cuestión de intereses, el club, el jugador, etcétera, son inevitables.
Bueno, y lo que decía antes, ¿no? Cada uno tiene pues la manera de quizás de entrar y de salir de los sitios. Yo creo que todo es susceptible de hacerlo mejor, ¿vale? Y seguramente que se podía haber hecho muchísimo mejor para cualquiera de las dos partes. Yo, por ejemplo, el tema de Jordi, pues hablo con el agente el viernes, una vez que cerramos la operación de Nacho, y le digo que bueno, que no son muchos días, pero que tiene algo de margen para moverse. Ahí, evidentemente, si no hubiéramos podido acceder a Nacho, por lo menos no hubiera tenido que salir Jordi y Juanito, ¿no? Pues son cosas que, como decía, el mercado era lo que nos iba ahí y haciéndonos mover, y hemos intentado, dentro de esa ambición que tenemos todos y esa ilusión por conseguir el objetivo, pues todos los cambios que han sido necesarios, sin importar siquiera a lo mejor el hecho de poder ser un movimiento, quizá como he leído últimamente, histórico en el invierno. Bueno,
y va a ser la última, esta sí que es la última. ¿Tienes la sensación de que tu figura como director deportivo del Recreativo de Huelva ha salido tocada después de todo esto?
Yo creo que no. Creo que no, y te voy a dar razones, ¿no? El año pasado hicimos 4 incorporaciones siendo líderes. Yo con el Algeciras hice 6 siendo líder. Hemos hecho 7 y hemos recortado en futbolistas que no estaban, desgraciadamente, aportando ni en el juego ni en las convocatorias. Entonces estaban semana a semana estando en la grada. Yo creo que eso tampoco era de recibo, ¿no? Y son futbolistas, en la gran mayoría, como pasaba, por ejemplo, con Pedro Pata o con Henry, con una inquietud de que el año siguiente ellos eran senior y necesitaban moverse para poder tener equipo el año que viene en mejores condiciones. Y entonces, bueno, pues se ha hecho lo que se tenía que hacer, como yo insisto, dentro de ese objetivo marcado y sin miedo al número que fuera necesario.
La última también por mi parte, Dani. La plantilla no está cerrada, porque has dicho que bueno, que puede llegar alguna que otra incorporación si se da el caso con jugadores que estén en paro. Tal y como está, ¿crees que es posible cumplir ese objetivo que tiene marcado el Recre?
Sí, ya lo he comentado anteriormente con la pregunta del otro compañero. Tengo plena confianza en no solamente en los futbolistas, sino en el cuerpo técnico, encabezado con Abel, para que podamos conseguir ese objetivo y sigamos nuestro camino hacia un pasito más para devolver al club donde se merece. Gracias.